Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, vengan para acá, entren, siéntense aquí. Y como de costumbre, yo sé que cuando les doy la bienvenida y ustedes pasan y se sientan aquí a mi lado, pues claro que uno comparte el sentimiento de tristeza. Eso es inevitable. Porque cuando uno dice, déjame pensar en Cuba, déjame mirar a Cuba, déjame sentirme en Cuba, donde quiera que uno esté, uno siente la opresión esa en el pecho de ver la nación destruida, de ver su pueblo pasando las necesidades más crudas y de ver sobre todo la desnaturalización. Este intento de socavar el espíritu de la nación, que desgraciadamente hay que admitir que en algunos aspectos ha sido exitoso para ellos, pero yo sigo pensando y sigo aferrado al sentimiento de que el corazón de la patria, la verdadera esencia de la cubanía, está ahí y es la que nos va a ayudar a un día no muy lejano salir adelante, a alcanzar la meta que todos queremos, que no es otra coño que vivir una patria buena para todos sus hijos, que podamos vivir en paz, que la gente pueda cubrir sus necesidades, vivir decorosamente, eso que tiene pues prácticamente cualquier pueblo del mundo. En eso estamos amigos, y a eso nos ayuda muchísimo pues los invitados que traemos siempre aquí, porque aprovechamos de su conocimiento, de sus experiencias, de su sabiduría, y todos nos enriquecemos un poquito. Hoy de una manera especial, fíjense, déjenme darle un antecedente un poquito para que ustedes se den cuenta de lo que vamos a hacer. Sé que es un tema que interesa a todos. En las últimas semanas, la prensa independiente, las redes sociales, han proliferado en documentos, y documentos muy convincentes, porque todos vienen acompañados de una tremenda cantidad de fotografías de hijos y nietos de los Pinchos, de los altos cargos del régimen castrista, de aquellos que tantas veces han proclamado la austeridad y el sacrificio y le han pedido al pueblo pues que se olviden de todo bienestar por el triunfo de la revolución. Esos hijos de papá, esos hijos y nietos de papá, disfrutando de lujos afrentosos. No estoy hablando de vivir como rico, no, vivir como millonarios, de dándose gustos y placeres que solamente los miembros de lo que se llama el jet set internacional pueden disfrutar. Para eso hay un cubano que conoce mucho de eso, alguna vez estuvo entre ellos y pudo observar de primera mano. Yo estoy hablando de nuestro amigo Jesús Marzo Fernández, quien lo tengo en la línea y que tengo que agradecerle porque siempre está dispuesto a compartir con nosotros. Marzo, bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias a Dios, Julito, muchas gracias.
Aunque eso va a ser el programa, vamos a hablar hoy de qué está pasando con la nieta de Raúl Castro, con el hijo de Guillermo García, con el nieto de Guillermo García Fría, con los nietos de Ulises Rosales del Toro. ¿Qué está pasando con el hijo de este señor Remigio, de presidente del Tribunal Supremo? Todo eso. Hay un detalle, sin embargo, algo que obligatoriamente tenemos que preguntarle a Marzo, porque es la actualidad, es lo que acaba de ocurrir. Marzo, el gobierno de Estados Unidos ha decidido la aplicación completa de la ley Hans Bolton, ha decidido poner en vigor algo que no había sido hecho nunca, los títulos tercero y cuarto de la ley que autorizan las reclamaciones ante tribunales de Estados Unidos por aquellos bienes que fueron confiscados en Cuba y que hoy son usufructuados, no solo por la dictadura, sino por algunos socios de ellos. ¿Qué impacto crees tú que puede tener esto?
No, la gente no tiene la menor idea del impacto fundamental de la aplicación de esa ley. Déjame aclararte una cosa que es muy importante.
Dime.
La nomenclatura sabe muy bien que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Claro. Y sabe muy bien que ese país está agonizando. Y ellos se decidieron ya de hace mucho tiempo hacer la transición económica.
Ajá.
La riqueza nacional está repartida entre los miembros de la nomenclatura. Solamente falta su aplicación. La transición política es otra cosa, porque ellos aspiran a tener el modelo chino, un partido comunista, pero que toda la actividad sea capitalista. Ya la riqueza nacional está repartida. Ahí tú ves que, por ejemplo, ese Guillermo García y esta espina clavada ahora van a tener reclamaciones de las propiedades que ellos ya se repartieron.
Ajá,
¿me entiendes?
Claro.
Eso le tocaron el bolsillo. Uh-huh. Le tocaron donde más le duele, el bolsillo. Ese Guillermo García que tanto se habla, la flora y la fauna es un negocio privado de él. Ese es un negocio privado. Vende los caballos finos, vende los animales, vende los gallos de pelea. Todo eso es un negocio que los ingresos son para él. Por eso él dispone de una riqueza imaginable. Por eso sus hijos, Alejandro Cárdenas, que es su nieto, pues tiene dos hijos aquí en Miami. En Miami vive vendiendo tabaco. En Miami, vendiendo tabaco, tiene una casa de tabaco cohiba en el Salar. Están aquí, porque además, otra cosa, esos muchachos que viven como millonarios, que son millonarios. Son millonarios. Los hijos, el azúcar es de toda la, mira, el azúcar tiene dueño, el tabaco tiene dueño, el café tiene dueño, el cítrico, todo eso tiene de su tal. Porque acuérdate, mira, ahora mismo que la gente no se dio cuenta, la mansión más grande que había en Miami Beach se vendió en 60 millones de dólares. ¿Pero quién la compró? El ruso que era secretario del Komsomol soviético. Ellos quieren un modelo como ese.
O sea que la mafia castrista está siguiendo el modelo de la mafia rusa.
Exactamente. Ellos cuando pierden el poder político van a tener el poder económico en Cuba, porque ya son, ya esta ley le ha clavado una espina en el corazón, porque ya todo eso tenía dueño.
Claro.
Ahora resulta que ellos ya se habían apropiado de lo que ellos habían probado. Ahora ya lo habían legalizado. Déjame decirte que además aquí hay compañías de estas, para que tú lo sepas, como que mandan paquetes a Cuba, que venden, que son, porque además esas compañías que mandan los paquetes y la cosa, tienen la ventaja de que son los hijos de papá los dueños, y no hacen aduana. ¿Tú sabes que no hacen aduana? Tienen su base de operaciones en Panamá y en Miami.
Y eso mandando, de los aduanas, se presta para introducir cualquier tipo de mercancía.
Exactamente.
Y ustedes además, se imaginarán.
Oye, déjame decirte que tienen, oye, no es que no viven, no como millonarios, como príncipes viven, porque lo que se le antoja, lo que quieren, lo tienen a su disposición. Oye, tú te imaginas que tú tienes una casa y te dicen, te tienes que mudar por medida de seguridad y no te pagan un centavo.
Sí, señor.
Y te dice, oye.
Bueno, a raíz de la comparecencia del comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, creo que tiene 91 años de edad, ¿no? Para dar todas estas explicaciones, donde dijo aquello que se le ha vuelto boca arriba como una araña peluda, vamos a decir, como decíamos en Cuba, ¿no? La propuesta suya de que los cubanos se alimenten comiendo jutía, cocodrilo, avestruces.
Sí, no, eso es muy bonito. Lo que pasa es que para comer una libra de jutía hay que matar 12 millones de jutías.
Y que ya no las hay en Cuba, vamos a empezar. No,
12 millones de jutías. Oye, en Cuba había en el año 59 1.100.000 caballos, y ya no hay caballos.
Claro, pero bueno, el caso es...
Ganado. Y ya no hay ganado. En Cuba hace 18 años que no se distribuye carne de res la población. Ajá. Porque ellos viven sus parrilladas, matan sus toros
libras.
Oye, pero además, otra cosa, que hablando de Guillermo García. Guillermo García, a que tú no sabes por qué es famoso en Cuba.
¿Por qué?
Tiene 9 mujeres, ese guajiro de allá de la Sierra Maestra, vive que 9 mujeres, hay 11 huilitos, le dicen a los hijos huilis, que están donde quiera, y que manejan los, y además con el asentimiento de Raúl Castro, porque Raúl Castro y él es famoso, que se meten en la finca de Guillermo en Managua a pelear gallo, que viene gente de toda la América Latina. Los panameños vienen a pelear gallo, los mexicanos a pelear gallo, ahí a la finca. Eso es un negocio.
Pero fíjate, hay algo que tiene mucho hueco esto. A raíz de esa comparecencia de Guillermo García, ese disparate de los avestruces y la justicia, qué sé yo, que se le viró como un boomerang, porque el mundo entero está comentando eso en las redes sociales.
Chico, tú sabes que hablar bobería, tú sabes que hay que matar para una libra de carne de avestruz, 400.000 avestruz.
Sí.
El avestruz, y el problema que tienen ellos es con todas esas cosas, es que los animales comen. ¿Quién le da comida a los avestruz?
¿Quién mantiene un avestruz? Pero bueno, el caso es que a raíz de eso, y esto, fíjate, hay que aplaudir a la prensa independiente cubana, a los periodistas, a los servicios informativos como Cubanet, Diario de Cuba, etcétera, porque ha sido una respuesta inmediata. Apenas había dicho toda esta serie de disparates y de burlas al pueblo cubano, Guillermo García, cuando ya estaba apareciendo en las redes sociales una serie de fotos
sí,
interminable de Guillermo de Cárdenas García, este, de Alejandro de
Cárdenas
García,
de Cárdenas,
nieto de Guillermo García,
el hijo de una abuelita.
De una hija, sí, además, sí.
Hay una cosa muy importante. Ajá. Lo que más daño le ha hecho a Cuba en los últimos 5 años, tú sabes lo que es, el celular, al gobierno cubano.
Ah, sí, 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 sí.
Porque ahora, lo que no sabíamos, ahora hay una muestra gráfica, y una muestra gráfica vale más que 1000 palabras.
Claro, claro. Pero fíjate, este nieto de Guillermo García aparece, fotos puestas por él mismo, porque la vanidad lo lleva a todo esto, ¿no? Fotos en Colombia, en México, en Montevideo, en un evento de caballos de raza, en Mónaco, retratado frente a autos, no digo autos de lujo, autos de lujosísimo, como son las marcas Rolls Royce y Ferrari, en Holanda. O sea, vida, como decía Marzo, no de millonarios, que son millonarios. Esto en contraste con un pueblo al cual están volviendo los apagones, el cual no encuentra huevos en la bodega, el cual no encuentra sal ni aceite. Y esto ha sido tremendo. Ahora bien, no es solo Marzo, no es solo el nieto de Guillermo García.
No, chicos, oye, el príncipe grande ahí es el hijo de Fidel, Ángel Castro.
Ángel.
Se tiene un yate que vale 40 millones de dólares, expropiado, no sé a quién, porque todo tiene dueño.
Claro, claro.
Que ahora le está saliendo la espina esta, pero además hay otra cosa.
Ajá.
Ellos no son como los padres que tratan de mantener una privacidad de su vida.
Sí.
Ellos se criaron en como es que tienen que hacer exposición de lo que son y de cómo viven, porque ellos tienen otra mentalidad. Ellos son,
oye, están en la ostentación.
Ellos son, en su corazón, en su vida, de forma, son más que capitalistas, son, vaya, no tienen, no sé qué nombre ponerlo. Pero además, otra cosa, y lo más triste que tiene todo eso, es como prostituyen a las mujeres. Tienen a las mujeres a su disposición.
Sí,
han
sí.
prostituido a la juventud cubana, porque todo el mundo quiere estar, las mujeres, alrededor de esta gente.
Oye, además, un pueblo de tanta miseria, pues cae en esas cosas.
Exactamente. Y oye, es penoso ver cómo esa gente vive y tratan a su semejante, a las muchachitas, viejo. Ese.
Pero fíjate, entre las cosas que se han descubierto a raíz de todo esto, salió también un reportaje sobre una nieta de Raúl Castro que se llama Vilma Rodríguez Castro, hija de Débora, ¿no? Y de Alejandro López Calleja, Rodríguez Calleja, ¿no? Y resulta que esta nieta de Raúl Castro se dedica, que vive fuera de Cuba, entre paréntesis, se dedica a alquilar en Cuba, en distintos lugares, mansiones de lujo. Una mansión en $650 la noche. Ella las alquila y lógicamente...
Déjame decirte que eso es normal. Muchos de estos muchachos tienen las residencias que están a su disposición rentadas a los extranjeros. Pero además, ellos viven, ellos se enteran que hay un espectáculo de primer nivel en París y van y cogen un avión de Cubana de Aviación, de la línea privada, y van a París a ver el espectáculo. Y además, sus padres le quieren dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Y no tienen límites.
No tienen medidas.
Lo que le están dando es el patrimonio nacional de Cuba a los arnosos.
Ahora, fíjate si esto ha tenido impacto, Marzo, que apenas salieron estas fotos del nieto de Guillermo García viviendo esa vida de lujos, de derroche, ¿no? Afrentosa, pues su cuenta de Facebook desapareció de las redes sociales.
Exactamente, pero oye, yo quisiera que tú, oye, es que son muchos los ejemplos. Los hijos de Ulises Rosales del Toro.
Ajá, por ejemplo.
Oye, vaya, esos muchachos tienen fincas privadas, pero además fincas privadas, ¿no? Donde se han reconstruido las casas. Acuérdate que Fidel tenía 57 casas de protocolo, uno en cada provincia, para su descanso. Nadie sabía dónde estaba durmiendo Fidel. Pero además de todo eso, viven una promiscuidad, porque oye, viven con 3 y 4 mujeres, pero qué cosa es
esta.
Han llegado de lo sublime a lo ridículo.
Es verdad,
ellos,
es verdad.
Ellos, y además, en un país, como te dije, que hace 17 años que no comen carne de res, que la aspiración de un muchacho joven, una entrevista que yo vi a una francesa ahí cuando la constitución, que le digo, ¿usted cree de la constitución? Digo, señora, yo no puedo pensar en la constitución cuando mis hijos no desayunan,
claro,
a la noche y comen.
Claro.
¿Qué voy a pensar? Además, acuérdate lo que dijo Carlos Marx, que eso es muy importante. Cuando una persona no tiene comida, no tiene ropa y no tiene vivienda, no puede pensar en política. Claro. Tiene que pensar en sobrevivir.
Esos son medios de manipulación social.
Y lo que tienen esa gente, la forma, los cubanos es de sobrevivir. Claro. Lo que quiere es sobrevivir.
Ahora fíjate.
¿Tú te imaginas que la expectativa de vida tuya sea comerte una judía?
Sí, señor.
Eso es una falta de respeto.
Oye, Marzo, pero fíjate, hay una cosa que agrava más la situación para mí, que resulta aún más afrentosa ante las necesidades que vive el pueblo cubano que tú estás mencionando. No es solamente los pinchos estos, los comandantes de la revolución, los de primera fila, los más conocidos. Fíjate, algún reportaje de Cubanet habla también, por ejemplo, de los familiares de la general del Sester Puebla Viltre, conocida como Teté Puebla. Debo confesar que yo conozco muy poco sobre esta mujer, la he oído mentar muy pocas veces en mi vida. O sea, que no es un personaje de los de primera fila. Sin embargo, sus familiares viven una vida igualmente de lujo, afrentosa, disfrutando de todas las prebendas del mundo como si fueran perfectos capitalistas. Y también me estaban aquí en la cabina, me estaban enseñando antes de entrar para acá, el hijo del presidente del Tribunal Supremo, de apellido, bueno, no lo tengo aquí ahora, pero el fíjate si no es un personaje súper conocido, que yo, que trato de ser periodista, no recuerdo ni siquiera el nombre. El jefe del Tribunal Supremo de Cuba, igualmente viajando por todo el mundo, retratándose en París besando a una mujer, volando en helicóptero para disfrute.
Oye, acuérdate que te digo, ya la transición económica está hecha. Ya ellos son propietarios, ellos no tienen que pedirle dinero a Raúl ni a nadie. Ellos tienen su propio dinero, su propio capital. Y como tienen dinero, el dinero es para gastarlo, para disfrutarlo.
Mira, Rubén Remigio se llama el hombre del Tribunal Supremo, el hijo.
Oye, es increíble. Oye, pero te voy a decir una cosa. Además, que es una cosa muy importante. Su sede, normalmente todos son alrededor de Nuevo Vedado y Miramar.
Ajá.
Todos se conocen.
Sí.
Todos se han ido a la misma escuela. Todos son amigos. Quiere decir que ellos tienen entre ellos hasta una emulación a ver quién vive y gasta más.
Por eso es mucho de la ostentación, ¿no? De ver que yo vivo mejor que fulanito. Ahora, Marzo, fíjate, y en esto pensé en ti enseguida, porque dije, si alguien conoce de esto es Marzo, ¿no? A raíz de todo esto que ha publicado la prensa independiente, de esta serie de fotografías convincentes donde aparecen estos jóvenes herederos de los castristas, ¿no?, disfrutando de esta vida de lujo ofensiva ante la necesidad de los cubanos, escuché a alguien aquí en un programa de radio decir, bueno, eso está sucediendo ahora porque Fidel ya no está vivo, porque si Fidel estuviera vivo no iba a permitir que estos muchachos estuvieran así, viviendo de esta manera, qué sé yo. Y a mí aquello medio que me molestó un poco, porque yo recuerdo haber hecho programas contigo desde hace muchos años, en los cuales tú hablabas de esa vida de lujo, pero que la vivía el propio Fidel Castro, el propio Raúl Castro.
No. Oye, déjame decirte que esto es conocido. Fidel Castro lleva una vida única en el mundo, porque Fidel Castro nada más que tomaba leche de búfalo, que tiene 6% de grasa. La comida de él, de la carne, venía de los naranjos, toros de 1.100 libras para hacer sus parrilladas. Las botellas de vino de Rioja de $750. Porque acuérdate que Fidel era rico.
Claro.
Fidel es una persona dirigente de la clase obrera que nunca trabajó. Él siempre... Fidel no cobraba, ¿tú sabes eso? Él no ganaba nada.
No.
Él no tenía todo a su disposición, él nada más que era pedir. Pero ese sistema, porque además hay una cosa, ese sistema que tenía Fidel está presente, porque Raúl Castro lo primero que ha hecho es que garantizar a las familias de Fidel todos los recursos que necesiten. Sonia Dalia Soto,
sí,
del país, quiere que vaya el hijo a París, ella tiene un ayudante ahí en su casa, que es el que va, cuando se va, quiere un Rolex, todo se lo resuelven, porque además, acuérdate, son los dueños de Cuba, chicos. Ellos cogieron, nacionalizaron el país a nombre de ellos, ellos son los dueños de Cuba, ellos no tienen restricción. Y además, otra cosa, lo que Fidel era más cuidadoso en el sentido de que tú nunca viste a Fidel tomar un trago.
No, claro.
No tomaron trago y cuando vení y comida nunca lo viste comer.
Él mantenía aquella falsedad de la vida austera, de entregado a la revolución.
Hombre, no, lo que pasa es que lo que te dije una cosa, el celular y los medios de comunicación y las redes de comunicación han sacado la luz. Lo que todo el mundo sabía que existía, pero que no lo veía.
Yo he querido hacer este programa con Jesús Maestro Fernández, queridos amigos, porque ciertamente yo creo que cualquier cubano sensible, cualquier persona que tenga un mínimo de sentimientos humanos, se tiene que sentir ofendida cuando ve que esta serie de personajes que han hecho todo un negocio de una falsa fervor revolucionario, fidelidad a los principios de la revolución, de todo para el pueblo, de una lucha por los pobres, proletarios del mundo unido, qué sé yo, viven de esta manera, que digo, no es solamente que tengan un nivel de vida bueno, decoroso, es un lujo afrentoso, es un lujo.
Acuérdate también, Julito, de que ellos persiguen a los macetas. Cuando hay en Cuba alguien que está ganando más de los dinero que no depende del Estado,
y he querido hacerlo con ese propósito, simplemente porque yo creo que cada cubano de esos que tiene que levantarse pensando que voy a hacer la cola, que no sé si conseguiré, si alcanzaré el aceite porque yo no tengo ni un poquito, si me traerán gas para cocinar porque tampoco se me está acabando y no tengo con qué, ese cubano, esa cubana merecen respeto. Y esa situación de penuria que tiene, pues merece consideración. Y ya vemos que ni siquiera eso, de parte de los que provocan esta situación, ni siquiera eso hay. Poniendo todo esto en contexto, poniendo en contexto lo que ha sucedido ahora con la ley Helmholtz y demás, ¿qué podemos prever, qué sé yo, para el resto de este año en Cuba?
No, bueno, mira, aquí hay varias cosas. La primera, la aplicación de Helmholtz restringe mucho el turismo a Cuba y la participación inversionista. Por otra parte, tenemos el problema con Venezuela, que es el envío de petróleo. Hay un conjunto de factores que ya lo dijo Raúl, prepárense para lo peor. Sí. Yo digo, ¿y qué puede haber peor que lo que está pasando ahora?
¿Y cómo se prepara uno para lo peor? Vamos a ver.
Si no hay huevo, no hay pan, no hay aceite, no hay vivienda, no hay materiales de construcción, ¿qué puede ser? Ya es un pueblo que está agonizando, mi amigo. Agonizando está ese pueblo, que en cualquier momento hay una chispa ahí y además la explosión social está presente en cualquier momento, porque ya saben que el sistema fracasó y que no hay soluciones.
Así mismo. Bueno, Marzo, pues gracias por esta comparecencia tuya tan ilustrativa. Fíjense, debo confesarles que a mí no me gusta mucho hacer este tipo de programa donde en realidad tiene que acabar uno, qué sé yo, con una nota pesimista, si se quiere, ante la situación que se está mirando. Pero son males que hay que exponer precisamente por eso que les decía anteriormente, por el respeto que le debemos al pueblo de Cuba en su sufrimiento y en su lucha, en las dos cosas. Jesús Marzo Fernández, muchas gracias.
Gracias a ti.
Esperamos tenerte pronto de nuevo por acá.
Gracias
a ustedes, queridos amigos radioyentes, por la atención que nos prestan, y gracias a Jorge Trilla, nuestro productor, que lo hemos tenido ahí en los botoncitos de colores. Nos despedimos hasta la próxima presentación de La Casa Cubana aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.